Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos.
Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. Hoy en nuestro programa conversamos con Pablo Quirós Cepeda, experto internacional, analista y profesor de la Universidad Marista de Guadalajara, para hablar de las limitaciones y dificultades de lanzar ayuda desde el cielo a Gaza. Y también hablamos de Hamas, que dice que si Israel acepta sus demandas, podrían haber pronto una tregua en Gaza. Yolibet Méndez, quien es periodista y presentadora del noticiero matutino de Univision Houston, nos habla de este incendio en Texas que mantiene esfuerzos en el estado ante el mayor incendio en su historia. Alfonso García Sevilla, analista político, maestro en ética y además es profesor universitario, nos habla del arranque de la campaña política en México, cómo perfila el ambiente político en este país y qué esperar a la vuelta de la esquina a las elecciones el próximo mes de junio. En los deportes, Lalo Leal, hablando de lo que ha ocurrido durante este fin de semana en el mundo deportivo.
¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
Es noticia la Corte Suprema que podría decidir el día de hoy si Trump puede ser sacado de las boletas electorales justo antes del supermartes. Y es que hasta el día de hoy la Corte Suprema nunca se había pronunciado sobre esta disposición, la sección 3 de la enmienda 14.
Nikki Haley le gana a Donald Trump de las primarias republicanas del Distrito de Columbia. Washington D.C. es una de las jurisdicciones más fuertemente demócratas de la nación, con solo unos 23,000 republicanos registrados en la ciudad.
Guerra en Gaza. Sí, señor, la Casa Blanca recibe a un rival de Netanyahu mientras eleva el tono crítico contra el gobierno de Israel. Kamala Harris elevó el fin de semana el tono crítico de la Casa Blanca contra el gobierno de Israel por la guerra en Gaza. Además, la vicepresidenta recibe en Washington a un ministro israelí, rival de Netanyahu.
Vehículos quedan atascados en carreteras de California por las nevadas. Estaba horrorizada. Automovilistas han pasado horas en las carreteras de California debido a los cierres y las condiciones de poca visibilidad derivadas de la tormenta invernal que azota al estado. Se espera que la lluvia y la nieve regresen el martes y miércoles.
Los fuertes vientos propagaron las llamas el domingo y provocaron al menos una evacuación mientras los aviones lanzaban retardantes contra el fuego sobre el norte del llamado Panhandle en Texas, en donde los bomberos combaten el incendio más grande de la historia del estado.
También en Texas detienen a presuntos traficantes de personas. Ganan más que transportando narcóticos. La policía de Bexar en Texas localizó un camión de remolque con 12 personas dentro, de los cuales dos eran menores de 15 y 16 años. Estaban a punto de dejarlos en un área industrial donde serían trasladados a otro lugar.
Nos vamos ahora a Nueva York y siguen agresiones en el subway. Sin aparente motivo, un hombre resultó herido tras ser empujado a las vías en la estación Penn Station en Manhattan. La agresión ocurrió este domingo alrededor de las 5 de la tarde en la plataforma de las líneas ACE en la mencionada estación.
Nos vamos a Haití, donde hay caos. Grupo armado irrumpe en una cárcel y desata la fuga de miles de reos. En menos de 2 semanas, varias instituciones estatales han sido atacadas por pandillas que están coordinándose entre sí y apuntando a lugares antes impensables como el Banco Central.
Ahora nos vamos al sur de la Florida, porque primarias republicanas se desarrollan en Miami-Dade a partir del día de hoy. Es estas elecciones anticipadas, y es que hoy inician las votaciones anticipadas para las elecciones primarias del Partido Republicano en este condado, y más de 20 centros estarán dispuestos para recibir a los votantes.
Farmacias empezarán a vender la píldora abortiva en 6 estados. Las 2 grandes farmacias de Estados Unidos, CVS y Walgreens, empezarán a comercializar la píldora Mifepristona con receta médica tras la aprobación de la FDA. El medicamento se venderá inicialmente en Nueva York, Pensilvania, California, Illinois, Massachusetts y Rhode Island.
Y viajamos hasta Inglaterra porque en la Barclays Premier League el Burnley perdió frente al Bournemouth 0-2. El Manchester City en el Manchester Derby venció 3-1 al Manchester United.
Bien, nos vamos de inmediato a recibir a nuestro próximo invitado. Está listo y conectado para toda nuestra audiencia de costa a costa. Vamos a darle la bienvenida a Pablo Quiroz Cepeda, quien es experto internacional y analista y profesor de la Universidad Marista de Guadalajara. Profesor, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros esta mañana.
Sí, claro, ya se lo escucha bien.
Extraordinario. Ya estábamos adelantando un poco el tema, profesor, pero nos gustaría tener su feedback con referencia a estas ayudas lanzadas desde el aire. Hay muchos que los critican y otros lo apoyan, entendiendo que hay una zona donde la situación es muy crítica, sin agua, sin luz, sin alimentos.
Claro, pues primeramente muchísimas gracias por la invitación a Buenos Días América. Pues me parece muy importante que ustedes toquen estos temas para la comunidad hispana en todo Estados Unidos, y sobre todo porque son votantes, al final de cuentas, quienes justamente estaban, van conectados con lo que están comentando en sus noticias de las elecciones que se vienen en Estados Unidos. Claramente la imagen de Joe Biden en estos momentos y su política exterior, particularmente con el tema de Medio Oriente, no ha sido tan favorable. Vemos que las personas que están en contra de esta operación militar israelí en Gaza, pues lamentan que la posición del gobierno de Joe Biden no sea tan enérgica contra la política de Benjamin Netanyahu en Israel. Y bueno, lanzar ayudas desde un avión, pues no lo es suficiente para estas personas que claramente no están cómodas o no aceptan, pues, esta, digamos, ayuda de parte de quien preside a los Estados Unidos. Sin embargo, también, bueno, tampoco no queda conforme el otro lado, ¿no? Claramente, aquellas personas que son más cercanas al Partido Republicano y que ven una respuesta bastante frágil o simplemente una respuesta que no tiene ninguna lógica de parte de Joe Biden y la Secretaría de Estado, el Departamento de Estado, perdón. Pero bueno, esto es por el momento, además, claro, lo que es en la plataforma política que aún no resuelve las negociaciones que se dan precisamente en el Cairo.
Sí, Pablo, justamente eso te iba a comentar. Buenos días. Las negociaciones para esta tregua entre Israel y Hamas, pues, se han reanudado, pero ¿cuáles son esos escenarios que podrían ocurrir y para que se pueda dar esta tregua?
Claro, hay que entender primeramente el contexto de la tregua. ¿Quiénes se sientan en el Cairo? ¿Quiénes están dialogando? Hay que tener muy en cuenta que no están, pues, los principales actores, por así decirlo. Bueno, tiene sentido que Israel no pueda sentarse enfrente de Hamas al reconocerlo como una organización terrorista, y tampoco está Hamas porque, pues, define como un enemigo a desaparecer de la faz de la tierra al Estado de Israel y también, bueno, a cualquier persona de la comunidad judía dentro de la región. Entonces, pues no están estos actores. Sin embargo, está Qatar, Egipto y Estados Unidos. Y el contexto, pues bueno, son puntos, se derivan en puntos muy estratégicos que quiere cada parte. Del lado israelí se requiere una lista de las personas secuestradas. Esta lista no ha llegado. Y con esta lista básicamente desconoce el país quiénes siguen con vida y quiénes no. Uh-huh. Claramente para una organización terrorista esto es impensable, compartir información. El dar información a tu enemigo pues vamos, te caes en una vulnerabilidad estratégicamente hablando. Por el otro lado, también Israel es consciente que no puede detener una operación militar como lo ha emprendido. Y no tanto, vamos, cuando hablo de Israel, hablo más de la tónica de la política y del gobierno de Benjamin Netanyahu. No estamos hablando de la sociedad israelí. Ahorita vamos un poquito a eso. Entonces, el gobierno israelí emprendió esta operación. Es su estandarte, es su bandera de decir cómo te estoy dando seguridad. Y bueno, una seguridad que en teoría, bueno, quedó fraguada a partir del 7 de octubre. Claro. Y no puede detener, no puede dar marcha para atrás, aún viendo ahora el lado de Hamás, del grupo terrorista, porque también hay que aclarar, claro, que no todos los palestinos son Hamás.
Profesor, ciertamente este es un tema muy amplio y es un tema donde por lo general nos quedamos con muchas preguntas. Queremos agradecerle porque el tiempo se nos hizo muy cortito, pero esperamos verlo de vuelta acá en nuestro programa. Gracias por estar aquí.
No, claro, al contrario, y pues muy agradecido con el espacio. Y bueno, hay que estar al tanto al día de hoy para ver las negociaciones.
Desde bien temprano hemos señalado lo que está ocurriendo en Texas, este incendio que ha dejado a muchos preocupados a propósito de su magnitud y de su alcance. Texas sigue luchando para apagar los enormes incendios forestales, aunque parece que el aire fresco y vientos suaves puede ser crucial para contener las llamas. Vamos a conversar de esto con nuestra colega Yolibet Méndez, periodista y presentadora del noticiero matutino en Univision Houston, que ya está con nosotros conectadas en esta hora de la mañana. ¿Cómo estás, Johnny? Gracias por estar con nosotros.
Un placer saludarte a ti, Yanel, y a toda tu audiencia. Gracias por permitirme este pequeño espacio para poder compartir con nuestra comunidad esta noticia tan triste que nos tiene muy preocupados acá en Texas.
Sí, la verdad es que nos ha sorprendido mucho el alcance, ¿no? Cómo puede las llamas convertirse en este incendio en uno de los más grandes que ha tenido inclusive el estado.
Así es, no, indiscutiblemente, y ha sido un alto trabajo para todo el equipo, las autoridades, los bomberos, la Cruz Roja, trabajando también la comunidad como un equipo, pese a que está muy lejos del área donde estamos nosotros ubicados acá en Houston, porque se encuentra al norte de Texas. Igual estamos al tanto de la información y de qué manera podemos ayudar a la comunidad, porque sí sabemos que el trabajo de tratar de manejar, de manipular el incendio, ya lo están haciendo de manera eficaz todo el equipo del Departamento de Bomberos y los oficiales, pese a, como lo decías, ¿no?, el tema del tiempo, de los vientos que son muy fuertes acá en el estado de Texas, no ayudan, porque al contrario lo que hacen es que trasladan esto a diferentes lugares y hacen que este incendio se ocasione en el más grande de la historia. Y por ende nosotros pues tratamos de ayudar a nuestra comunidad, estar pendiente de qué manera podemos también soportarlos, viendo que tantas personas han perdido sus haciendas, sus propiedades, incluso familiares, ganados y tantas cosas que bueno, esperamos puedan recuperarse, como otras que lamentablemente no.
Yoli, buenos días, un gusto saludarte hasta Texas. Y sí, la emergencia es muy grande lo que está pasando, los trabajos también son así. ¿Se tiene ya números de cuántas personas han sido desplazadas, cuántas personas han sido afectadas tras este fuerte incendio?
Bueno, siguen los desplazamientos, incluso hasta tempranas horas de la mañana estaba investigando al respecto para darle información más al día, y hasta ahora pues este incendio arrasado con 404,000 hectáreas en Bannendale de Texas y está contenido en tan solo un 15%. Además de causar la destrucción de al menos 500 hogares y negocios, ha cobrado la vida de al menos 2 personas y se ha extendido ya a Oklahoma, quemando más de 12,000 hectáreas adicionales. Así que, como les comentaba, es impresionante la cantidad de personas. No tengo una cifra exacta de las familias que han sido desplazadas por el incendio, pero lo que sí sabemos es que continúa y por ende pues la ayuda también continúa para todas las comunidades que se han visto afectadas.
Yoli, ¿cuál ha sido el origen de este incendio?
Mira, hay múltiples opiniones encontradas. Incluso recibimos un mensaje el pasado viernes en función de que iban a celebrar algún tipo de independencia de Texas o celebración que se hace muy localizada. y hacían el llamado de que no hicieran uso de fuegos artificiales, porque cualquier mínima ceniza, cualquier mínimo fuego podría causar estos magnos eventos o eventualidades con la naturaleza que tienden a ser muy difíciles de controlar. Lo hemos visto no solamente en el estado de Texas, sino en otras oportunidades también en California, donde de algo muy pequeño termina expandiéndose en miles de hectáreas, que después controlarlo es casi misión imposible.
Claro. Y Jolie, ¿hay ya algunos refugios que están activados para las personas que han sido afectadas? ¿Alguna manera de poder ayudar? Sé que hay donaciones de ropa, agua, comida también para la gente afectada.
Sí, hay mucha ayuda. Incluso como es tanta y está desglosada, siempre recomendamos directamente visitar la página web de la Cruz Roja, que ellos siempre tienen a la mano pues información donde puede llevar sus donaciones, bien sea como tú le indicas, ¿no? Alimentos no perecederos, agua, cualquier tipo de ayuda siempre es bienvenida. Incluso estaban solicitando alimentos y leche para ganado, porque como les comentaba, pues fueron muchas las haciendas, ¿no? Los lugares que tienen este tipo de animales que se vieron afectadas con el incendio. Y también directamente la página de GoFundMe creó una sección aparte individual únicamente para estas familias afectadas de Texas, en cual la plataforma pues ha recaudado diferentes fondos de manera verificada que benefician a los tejanos afectados por estos incendios forestales, incluidas las docenas de familias que han perdido hogares, pertenencias o tal como lo comentaba, ganados enteros, a la par con la oficina también agrícola de Texas, que ha establecido un fondo para ayudar a los agricultores y también a los ganadores. Así que la ayuda está presente. Yo les invito a que visiten directamente la página de GoFundMe o también la página de la oficina de la agrícola de Texas, y a su vez la página de lo que es la Cruz Roja, que ellos siempre en conjunto trabajan para brindar toda la ayuda necesaria.
Sí, señor, y pero hasta ahora los incendios han prosperado gracias a una gran cantidad de combustibles, incluidos mantos de pastos cultivados después de unas precipitaciones superiores a la media en este invierno, y dicen que hay mucho combustible en el suelo y eso ha ayudado a avivar las llamas. Pero parece que hay una luz, Jolie, al final del túnel. Justamente entre hoy y mañana se esperan temperaturas mucho más amigables para poder contrarrestar el fuego.
Así es. Bueno, eso es lo que estamos esperando. Incluso acá, particularmente en el área de Houston, estaba conversando con nuestro meteorólogo y me estaba comentando de que las temperaturas están en aumento, más bien, ¿no? Hay humedad, hay algunas lluvias o lloviznas presentes en el área, que esto puede significativamente ayudar, pero de ahí a que pues controle como se espera, pues tenemos que esperar también gran parte del apoyo que necesitan nuestros bomberos, todas las autoridades para poder cubrir este magno incendio, una cosa que jamás ha visto anteriormente y que nos mantiene a todos en alerta para continuar, ¿no? No solamente informando, sino tal como lo indican ustedes, ver de qué manera podemos ayudar a la comunidad que se ha visto gravemente afectada.
Gracias, Jolie, por estar con nosotros esta mañana y actualizarnos sobre este incendio, el más grande registrado en tu estado, Texas.
Así es, gracias a ustedes por el contacto, por permitirnos conectar con toda su audiencia. Acá estamos a la orden para lo que necesiten y a su vez mantenerlos informados de lo que ocurre en todo el estado de Texas.
Así es, saludo, abrazo y éxitos a todo tu equipo. Allí está Jolibet Méndez, periodista y presentadora del noticiero matutino en Univision Houston. Y nos vamos a México, sí señora, a hablar de las elecciones que están prácticamente a la vuelta de la esquina. Vamos a recibir a Alfonso García Sevilla, analista político, maestro en ELTA y además es profesor universitario. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días.
Andreina, ¿qué tal? Muy buenos días, Janet. Excelente inicio de semana aquí a la orden para platicar con ustedes acerca de este proceso electoral histórico en México.
Sí, señor. Bueno, ya comenzaron las campañas políticas para la presidencia de México, ¿no? En el relevo que se definirá en las urnas el próximo 2 de junio y en el que estarán en juego alrededor de 20.000 cargos de elección popular. Profesor, ¿qué cargos se estarán eligiendo en esas elecciones del 2024?
Prácticamente estamos renovando todo, Andreina. Se renueva la presidencia de la República, 128 senadurías, 500 diputaciones a nivel federal, se renuevan también gobernaturas, se renuevan presidencias municipales, son algo así como tú lo decías, 20.000 cargos en todo el país, Y bueno, este proceso que es señalado como el más grande en la historia del país arrancó el pasado viernes y apenas en estados, por ejemplo, como Jalisco, empiezan a definirse ya los partidos por lo que va a ser el aspecto local en cuanto a las presidencias municipales, sus abanderados.
Maestro Alfonso García Sevilla, muy buenos días. Arrancaron las campañas, pero parece como que ya las campañas hubieran empezado desde hace meses, ¿no? Donde los candidatos pues habían estado ahí promocionándose, en fin, en las redes sociales también, pero ya a partir de este viernes oficialmente arrancan esas campañas. ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo lo ven los analistas políticos? Estos tres casi tres meses que vamos, creo, a ver de todo y también no sé si la guerra sucia esté presente.
Janet, buenos días. Como tú bien lo dijiste, estamos hablando de un proceso histórico porque al final del día la agenda de los partidos políticos la siguió marcando desde Palacio Nacional Andrés Manuel López Obrador con este proceso ilegal a todas luces de las corcholatas, ¿no? Las pre-campañas de Morena que las disfrazaron como para elegir a quien iba a seguir los trabajos de que siga la de defensa de la Cuarta Transformación, esto con el hecho de darle más foro a quien resultó electa, que fue Claudia Sheinbaum, y darle más fuerza, porque hay que recordar que la imagen del presidente López Obrador pues, no dejaba crecer a los demás políticos, y la oposición desperdició muchísimo tiempo, desperdició el segundo trienio o los segundos tres años de López Obrador, en no posicionarse desde el Congreso, desde el Senado, desde las gubernaturas, figuras fuertes que pudieran hacerle la competencia a Morena, de tal suerte que también ellos, la oposición, a través del Frente Fuerza y Corazón por México, pues también hicieron su proceso ilegal, donde eligieron a Xóchitl Gálvez como la coordinadora de los trabajos. ¿Qué hay que esperar? Lo que tú bien decías. Yo creo que aquí la oposición tiene que ser muy inteligente para poder poner en la conversación pública, que se hable en todos lados, dentro de las propuestas que tiene Xóchitl Gálvez, que se está focalizando en la cuestión o en una de las cuestiones que más le duele a México, que es la inseguridad. Ella, al momento de abrir campaña, nos deja 10 puntos donde destacan cárceles, que para mi gusto es, pues no es una propuesta que tenía que haber hecho, cárceles de alta seguridad, bien modernas para castigar a los delincuentes, pero sí dice que el ejército va a dejar de construir escuelas, caminos, de hacer cosas que no tenía por qué hacer y concentrarse realmente en lo que va a ser la seguridad nacional. Y por otro lado, la conversación de Claudia Sheinbaum, bueno, a Sheinbaum la agenda de campaña se la pone el presidente desde que él pone en el Congreso 20 propuestas, que sobre todo destacan estas de programas sociales. Claudia Sheinbaum va a seguir yéndose con la cómoda, con la supuesta ventaja que tiene casi de 30 puntos en algunas encuestas, se va a ir en la cómoda nada más, señalando que los programas sociales y el beneficio de la gente va a ser, no se va a meter tanto en problemas de inseguridad ni de otros temas, porque ella tiene la agenda fijada desde Palacio Nacional, desde que arrancó la campaña y lo podemos ver con sus discursos de apertura, ¿no? Andreina, no, no te escucho.
No te escuchamos, ya. Andreina. Creo que tiene desconectado el micrófono.
Ahora sí, ¿verdad?
Ahora sí.
Ya.
Ok, pido una disculpa, profesor. Le decía que en los últimos años se ha consolidado un consenso sobre la relevancia del debate político en el escenario electoral y quienes aspiran a la presidencia de México o a alguna gubernatura saben que en algún momento deberán enfrentarse a sus contendientes, ¿no? En estos debates televisados a nivel nacional o local. ¿Usted considera que esto ha modificado un poco la manera de hacer política en México? ¿Cómo lo ve, viendo que ya el debate está también a la vuelta de la esquina?
Yo creo que los debates son una herramienta que nos permite a los ciudadanos conocer más de cerca y sobre todo ver las propuestas y cómo las defienden y de dónde van a salir los recursos de los candidatos. Es un ejercicio que es democrático y que desde mi perspectiva tendría o suele modificar muchas veces las preferencias del electorado. Hay que recordar que en México, ante estos nuevos partidos emergentes y la debacle que tuvieron partidos como PAPRI y PRD en los últimos tiempos y Morena, que surge como un partido de caudillado de un político como es López Obrador, estos debates nos tendrían que servir para medir hasta dónde están haciendo su trabajo, su tarea de tener un diagnóstico preciso de lo que está pasando en el país, pero sobre todo de todo aquello que tienen que hacer para modificarlo. Y en este caso, en México tenemos la percepción de que hay dos grandes problemas que nos están perjudicando. El primero es la corrupción y el segundo tema es la inseguridad. Precisamente por eso en los debates va a ser bien interesante si, a diferencia de lo que hizo Andrés Manuel en la elección del 2018, donde se dedicó a navegar esa gran ventaja que tenía sobre sus opositores, Claudia Sheinbaum hace lo mismo, o realmente le va a entrar de fondo además a debatir y demostrar que sí va a ser un gobierno diferente al de López Obrador, que desde entrada, cuando dice que el segundo piso de la transformación y está sujeta a la agenda que ya le manejó López Obrador, lo vemos un poco complicado, pero va a ser interesante porque hay que recordar, Andreina, que en los últimos procesos, dos procesos electorales de México, Peña Nieto arrancó con 20 puntos de ventaja sobre López Obrador y cuando terminó la campaña se cerró la brecha algo así como 7. Y López Obrador inició su campaña con 7 puntos de diferencia sobre Ricardo Anaya y terminó con una diferencia estratosférica contra la oposición, ¿no? Entonces, sí sirven los debates para generar en la gente la percepción de quién puede tener las mejores soluciones para el país. Esperemos que realmente sea un debate serio.
Que la candidata del partido gobernante es clara favorita a ganar, al menos hasta el día de hoy.
El día de hoy, arrancando las encuestas de salida, sí, es favorita, pero necesitamos que la oposición, para ser más competitiva, realmente pueda colarse en el debate, que la conversación pública gire en torno a sus propuestas, pero sobre todo en estos diagnósticos. Y lo que ya se empezó a dar, Andreina y Janet, es que vamos a tener, yo creo que, la campaña político-electoral donde haya más guerra sucia entre los contendientes.
Profesor, y respecto a la inseguridad, México, lo que se vive todos los días, ¿en qué medida puede afectar y ser un riesgo en estas elecciones?
En mucho, Janet, lo hemos visto, que a la fecha van 11 o 12 candidatos asesinados. Ayer asesinaron a un candidato en Guerrero. Hay cerca de 200, se han documentado 200 agresiones contra candidatos o precandidatos en el país, y hay que recordar que México, triste y lamentablemente, el crimen organizado tiene el control de muchas zonas del país, y ahí lo que van a hacer o lo que han hecho es tratar de mover la balanza hacia los candidatos que con ellos hayan hecho más pactos. Y un ejemplo de eso muy, muy a la vista que tenemos es el estado de Guerrero, donde la gobernadora Evelyn Salgado, pues, se le ha demostrado por todos lados, a ella y a la gente de Morena, los vínculos que tienen con los Ardillos y con estas organizaciones criminales que tienen a Guerrero secuestrado totalmente. Entonces, mientras la autoridad formal, la autoridad federal, no intervenga y garantice la seguridad en los comicios y más allá de los comicios, pues las cosas difícilmente van a cambiar. Y sí creo que hay dos elementos que van a incidir mucho en esta elección, que es la presencia del crimen organizado y cómo López Obrador va a estar siguiendo moviéndose para favorecer a su candidata, ¿no?
Claro, profesor, gracias por estar con nosotros esta mañana. Y lo que sí desearíamos todos, creo que mexicanos y todos los que vemos este proceso desde fuera del país, que se lleve en sana paz, que la violencia no reine como hemos visto en otros periodos electorales donde la fuerza del hombre y la violencia se han hecho presentes en algunos casos.
Ese va a ser un gran reto para las autoridades estatales, federales y municipales, Andreina. Si en 6 años no han tenido una coordinación para hacerle frente a los delincuentes, esperemos, porque esto inhibiría a que la gente saliera a votar. Esperemos que sí nos den todas estas garantías para que se desarrolle en sana paz y que se respeten sobre todo los resultados electorales. De eso hay que estar muy atentos, de que la participación de los mexicanos supere el 65% en 2018.
Alfonso, gracias por estar con nosotros y espero que tengas una excelente semana. Apenas comienza.
Andreina, Janet, un placer como siempre y seguimos a la orden. Que tengan una excelente semana.
Muchas gracias. Pronto conversaremos, sin lugar a dudas. Alfonso García Sevilla, analista político, maestro en ética, además es profesor universitario. Nos acompañó para hablar de las elecciones en México, que ya están a la vuelta de la esquina.
Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. TUDN Radio, vivimos tu pasión. Adrenalina, pasión y orgullo, todo por ser campeones. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
Yes, then you'll know you're in and you're out. You're up and you're down. You're wrong when it's right. It's black and it's white. We fight, we break up.
Con el abrazo, Andreina, auditorio, fanáticas y fanáticos, bienvenidas y bienvenidos a sus deportes en Buenos Días América. Un gusto estar aquí con ustedes. Vámonos rápidamente a la información deportiva porque el Manchester City se coloca a tan solo 2 puntos del Liverpool. Sí, 2 puntos de líder indiscutible de este torneo y Phil Foden simplemente tuvo una tarde espectacular allá en el Etihad Stadium. El mundo y Pep Guardiola se rinden ante él. Pep Guardiola, coach del equipo de Manchester City. ¿Crees que Foden podría llegar a ser uno de los mejores jugadores de la Premier? Si no es que ya lo es, le preguntan a Pep Guardiola. Ya lo es. Él es uno de los mejores en lo que llevamos esta temporada. Siempre tuvo la capacidad de hacer goles. Lo percibí desde los primeros partidos, pero ahora además gana juegos, que es la clave para ser un jugador de clase mundial. Cuantos más partidos juegas, más maduras. Siempre ha hecho goles. Simplemente ahora los goles nos están entregando puntos y nos están haciendo ganar partidos y nos está colocando en el siguiente nivel. Pep Guardiola. Y por supuesto que la selección mexicana de fútbol triunfó ante su similar de Paraguay dentro de la Women's World Cup. Así que las chicas de la selección mexicana de fútbol se colocan en la siguiente ronda. La nota es de Andrea Martínez.
Terminó la fase de cuartos de final de la Copa Oro W y esto fue lo que nos dejó. Canadá avanzó a semifinales tras vencer a Costa Rica 1-0. Contrario a lo que se esperaba en el papel, fue un partido reñido que incluso tuvo que alcanzar los tiempos extra. Fueron las ticas quienes lograron aguantar el embate de las de la hoja de maple hasta el minuto 103 de juego, cuando tras un tiro libre de Jessie Fleming, Evelyn Vienz desvió el balón y venció a la arquera centroamericana Daniela Solera. Por otro lado, Brasil siguió con la hegemonía ante Argentina, y es que en un clásico de Conmebol más, la canariña goleó 5-1 al albiceleste para conseguir su boleto a la semifinal del torneo. La jugadora del partido fue Beatriz Sanerato, que se lució con doblete, mientras que Victoria Yaya, Yasmín Asís y Gaby Núñez fueron las que cerraron la cuenta por parte de la verde amarela. Por Argentina, la única anotadora fue Celeste Dos Santos al minuto 81 de juego. Con un poco de complicaciones y emociones hasta el final del encuentro, la selección mexicana venció 3-2 a Paraguay. México tomó ventaja hasta la media hora de partido cuando Jackie Ovalle, con asistencia de Mayra Pelayo, abrió el marcador. Tras el descanso, Karen Luna haría el 2-0 para las aztecas. De ahí, Carlos Bona movió sus piezas y las guaraníes comenzaron a acercarse al marcador, pues Camila Barbosa anotó al 64. 5 minutos después llegaría Ovalle de nueva cuenta para firmar su doblete del partido. La cuenta de anotaciones cerraría al 71 con el gol paraguayo de Rebeca Fernández, dando la victoria a México. Cabe destacar que Paraguay falló un penal tras una doble atajada de Stephanie Barreras. Por último, Estados Unidos sigue firme como principal candidata al título y consiguió su pase a las semifinales tras eliminar a Colombia 3-0. Se esperaba más de las cafetaleras para este compromiso. Sin embargo, el penal anotado de Lindsey Horan apenas al minuto 13 del encuentro las desconcentró y anímicamente no pudieron recuperarse. Los otros dos tantos de las barras y las estrellas también cayeron en el primer tiempo y sentenciaron el encuentro. Fueron cortesía de Jenna Nice-Wonger y Jaden Shaw. Con esto, las semifinales quedan de la siguiente manera. Canadá se medirá a Estados Unidos y México hará lo propio ante Brasil. Ambos duelos se jugarán este miércoles 6 de marzo en el Snapdragon Stadium de San Diego. Para TUDN Radio, Andrea Martínez.
Muchísimas gracias, Andrea Martínez, por esta nota. Con esto cierro y termino. ¿Qué dicen en España? ¿Quién será el próximo entrenador del conjunto de Barcelona?
En un mundo ideal, que no es el del Barça, en un mundo ideal, el entrenador favorito de la dirección deportiva, el entrenador favorito de Deco, el que más le gusta, es Luis Enrique.
¿Cómo? En un mundo ideal. No vivimos en ese mundo ideal de Disney. Y seguramente el próximo entrenador de Barcelona saldrá de alguna filial o no será un timonel con prestigio y con categoría internacional. Luis Enrique se encuentra en el Paris Saint-Germain, dirigió a Francia, aunque perdió con Marruecos en penales en la última Copa del Mundo. Close off from love, I didn't need the pain. Once, twice, what's nothing, it was all in vain. But time starts to pass before you know it, you're frozen. But something happened for the very first time with you. My heart melted to the ground, I found something true. And everyone's looking round, thinking I'm going crazy. But I don't care what they say, and I'm in love with you. They try to pull me away, but they don't know the truth. My heart is gripped by the vein that I keep on closing. You cut me open and I keep bleeding, keep bleeding love. I keep bleeding, keep bleeding love. I keep bleeding, keep bleeding love. You cut me open and I keep bleeding, keep bleeding love. I keep bleeding, keep bleeding love. I keep bleeding, keep bleeding love. You cut me open, yeah. Muchísimas gracias, querida Andreina. Un gusto saludarte a ti y a todas las fanáticas y los fanáticos, las apasionadas y los apasionados al deporte. Bienvenidas y bienvenidos. Vámonos rápidamente a toda la información porque el Slam de Netflix tuvo un final de película, un partido entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz en un escenario emblemático como el Michelob Ultra Arena. Merecía acabar con suspenso. Netflix está haciendo una serie de documentales de partidos con Alcaraz, con Rafa Nadal, simplemente hermosos. Usted puede ver el primero ya en la plataforma de Netflix. Muy emocionante, muy emotivo y te das cuenta de otra parte del deporte que quizás desconocíamos y ya se encuentra en dicha plataforma. En este escenario, Rafa Nadal aprovechó para hablar de Roger Federer y aquellos partidos muy emocionantes en donde ambos se enfrentaban.
I got emotional because an important part.
Me emocioné en la despedida de Federer porque él es una parte muy importante en mi vida profesional.
At the end of the day with Roger we share.
Al final del día con Roger compartimos nuestros momentos más importantes en nuestras carreras tenísticas, probablemente jugando uno contra el otro. Ya sabes.
When you spend time
cuando pasas tanto tiempo en el Tour ATP y eres joven, piensas en ganarle a tu rival, en ser el mejor. Pero tras una carrera muy, pero muy larga,
you have a lot of respect for,
tienes
for
un gran rivals, respeto por tu rival. Sientes mucha admiración por lo que hace.
Do, and in that case with
y con Roger, at the same time that al mismo tiempo teníamos algo más que eso, porque éramos amigos personales. Así que sí, efectivamente.
First of all,
fue primero que nada muy emotiva la retirada de Federer. Es probable el jugador más elegante que vi dejar el Tour. Y segundo, como lo había comentado antes, es una parte importante de mi vida. Una parte importante en mi vida se fue con él. Pero eso nunca me empujó a retirarme. Lo que me puso en una posición cercana al retiro fue mi cuerpo. Porque mi cabeza está sana.
Passion for what I'm doing.
La pasión también se encuentra intocable, la pasión por lo que hago, la decisión. Sé que Roger se tuvo que retirar por su rodilla. Su rodilla no estaba nada bien como para que siguiera jugando al tenis. Eso me hizo pensar otras cosas. Rafa Nadal, uno de los mejores tenistas y jugadores de la historia. Vamos a dar un giro rápido a la información y, por supuesto, nos vamos a la Major League Soccer porque los Vancouver Whitecaps empataron con Charlotte. San Luis City venció 2-0 a New York City. Sporting Kansas City 1, Philadelphia Union 1, Dynamo 1, Red Bulls 2, mi equipo favorito. Dallas 1, Montreal 2, Chicago Fire 1, Cincinnati 2, Colorado Rapids 1, Nashville 1, Seattle Sounders 0, Austin FC 0, San Jose Earthquakes 1, Galaxy de Los Ángeles 3, Portland Timbers 2, DC United 2. En partidos del día de ayer, Revolution 0, Toronto FC 0. Luis Suárez encendido y prendido en candela, como dice nuestra querida Andreina. 2 goles y simplemente tuvo un partido espectacular cuando Miami ganó su primer encuentro de la temporada en esta Major League Soccer contra el Real Salt Lake. Primero empató 1-1 contra el Galaxy y ahora venció 5-0 a Orlando City. Con esto Miami, no que sea favorito porque falta mucha, pero mucha temporada, pero sí levanta la mano y con jugadorazos como Luis Suárez, que tuvo un doblete y además muy participativo en dicho encuentro. El gatillero, el pistolero, está de regreso en el fútbol y así lo compartió.
You guys get a hat trick between you and Messi. How did it feel to kind of just be out there kind of like all the time and play with him and be successful?
De regresar con él y ser exitosos.
Everything can do it. And we know how we play together.
Todos podemos hacerlo. Sabemos a lo que jugamos.
I think the last game we played together is 4 years ago. So difficult to start again.
Es difícil de repente encarar otro partido después de 4 días.
How I play, and I think he know everything about myself.
Pienso que Messi sabe exactamente todo acerca de mí.
Y
lo más importante es de luego que seguir sumando. Ya te presentaste ante estos fanáticos de Miami.
Yes, I saw. I am so happy for the Liverpool. I am so happy for him because he's one of the best.
Me siento muy feliz por el Liverpool. Me siento muy feliz también por Jürgen Klopp. Sé que se va a retirar del equipo. Él fue un entrenador importante para mí.
The team, I think.
Y le mando un gran saludo.
Doing a really good job and
ahora creo que estamos haciendo un gran trabajo aquí en el Inter Miami.
The Miami support, the fans are so happy.
Los fanáticos son muy lindos y estoy muy feliz por ellos. Querida Andreina, tu Inter Miami encendido, Lionel Messi, Luis Suárez anotaron 2 goles cada uno y le dan la victoria a este equipo del Inter frente al Orlando City, 5-0. Regreso contigo al estudio, un fuerte abrazo y felicidades por el Inter.
Sí señor, ya era hora que tengamos sí. Un resultado abultado, mi querido Lalo, pero también se está especulando alrededor del Inter Miami de Andre Jardine, quien según pues algunos dicen que está a punto de irse. Ustedes recuerdan que él era el capitán previo a la era Messi. Parece que por falta de protagonismo han decidido sacarlo o irse él propiamente. Todo indica de que va a jugar en el FC Cincinnati, Lalo.
Todo indica, bien lo citas, este jugador de André Yedlin era el protagonista, el capitán. Ahora solamente es capitán espiritual porque ya el brazalete no lo tiene. Sí, lo más probable es que se vaya a Cincinnati, ya no siente protagonismo. Y de repente los fanáticos un poquito crueles tampoco le han dado mucha salida. No que lo abucheen, por supuesto que no, porque es un histórico del equipo. Pero con Luis Suárez, con Messi, hizo que eclipsaran desde luego a este jugador de André Yedlin. Con esto, lo más seguro es que abandone la institución, se vaya a otro equipo y sin duda va a triunfar. Creo que este Inter Miami tiene un nombre, se llama Lionel Messi, se llama Luis Suárez. Y creo que es difícil quitarle de repente el protagonismo a estos dos grandes jugadores, pero sobre todo dos grandes amigos.
Sí, señor. Bueno, con este resultado el Inter ya se ubica en el primer sitio de la clasificación en la conferencia este con 7 puntos. Va para arriba el Inter Miami. No esperábamos algo distinto.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM en Facebook y en Instagram. @ Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.